La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos Culturales. Inventos Culturales tiene dos acepciones. Una de las acepciones claramente está en relación a poder desarrollar ese invento. Y cuando hablamos de un invento también hablamos de desarrollar la creatividad. Y cuando hablamos de desarrollar la creatividad hablamos de desarrollar la motivación a la creatividad, que a veces pareciera que la tenemos perdida, pero la mayoría de las veces la podemos reflotar. Pase lo que pase, quepa donde quepa, allí radica esa motivación, y esa motivación que va hacia la creatividad. Esos son los inventos. A ver, nosotros necesitamos ser inventivos para solucionar un conflicto. Para solucionar un conflicto, allí ya se halla el invento presente. Por consiguiente, cada vez que resolvemos un problema, desarrollamos ese invento. Pero aparte, en este programa, hablamos de inventos profesionales, porque mi co-conductor, que ya escucharon, que me gustó porque me asintió, por lo menos en ese momento, dijo siempre, él es un inventor profesional. Y también nos ayudó a cómo llevar a cabo el proceso de un invento profesional. Porque una cosa es un invento desde el punto de vista de la resolución de un conflicto, que lo hacemos diariamente. Pero después está el punto de vista de hacerlo profesional. Y también dentro de los tantos y dentro de los pocos inventores profesionales que vos lo puedas hacer en base a su experiencia. Por estos dos conceptos es que hacemos inventos y que lo hemos dado intitular Inventos Culturales. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Juan el Mago, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. A todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo con la temperatura? La temperatura en estos momentos es de 23 grados 9. Te voy a dar la foto y después la película. La foto es humedad del 51%, la presión de 1021.7 hectopascales, el viento del noreste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana, te digo que la temperatura va a ser una mínima de 15 y una máxima de 20. El día va a estar parcialmente nublado, pero nos esperan lluvias. Después vamos a tener el domingo una mínima de 18 y una máxima de 29. También algo nublado. El día lunes preparémonos con una mínima de 20 y una máxima de 31. El día martes, aquí sí empieza el mayormente nublado por la tarde-noche. Mínima de 20, máxima de 32. Y el miércoles, tormentas y lluvias durante todo el día miércoles, ¿sí? mayormente nublado el martes, que quizás se esperan algunos chaparrones para la noche. Yo ya después les voy a ir diciendo. Pero el miércoles que viene vamos a tener lluvias durante todo el día, una mínima de 21, una máxima de 28. Y el día jueves una mínima de 20 y una máxima de 28 grados.
Inventos Culturales es hacer una cultura de radio con vos.
Y vamos a hacer una cultura de radio con él, con mi co-conductor, que es el inventor profesional, que está tomadito un poquitito la garganta, tiene tomadito un poquito el pechito, tiene un poquito de garraspera, me parece. Lo que pasa es que vino de Paraguay, está de viaje y demás. Igual tiene agua ahí, cualquier cosa. No se dio cuenta que le dejé el vasito con agua. Estamos con él, estamos con Armando Leguizamón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, querida. ¿Cómo estás vos?
Muy bien.
Yo bien.
El pechito está un poquito tomado, sí, por el viaje,
ser,
¿no?
Sí, puede ser el cambio de temperatura.
Mucho cambio, sí. Claro. Cambio.
Es un horno, Paraguay.
No, Paraguay es un horno, y aparte hablando en general, mucho cambio ha habido. Sí. Cambio. Sí. Bueno, contame un poco cómo te fue en Paraguay.
Bien, me fue bárbaro. Fuimos por el proyecto de inundaciones.
Contanos ese proyecto de vuelta, por favor, porque si no queda un poco vago. Bueno, ¿de qué trata el proyecto que está llevando a cabo Leguizamón, Tecnología Minera con Paraguay?
Bueno, en realidad el proyecto lo está llevando adelante Roar Pan Sociedad Anónima, la metalúrgica, a través de darle solución al problema de inundaciones de Paraguay. Uh-huh. Y bueno, todo comienza con una frase. Hace mucho tiempo, hace 6 años, fui con un amigo a Asunción y hablando así, tipo café, me comentó de que, bueno, el problema grave que tiene Asunción es las inundaciones, sí, repentinas. Mm-hmm. Ellos le llaman raudal. Son grandes precipitaciones y por la geografía que tiene y todo lo demás, se generan unos raudales, que son unas columnas de agua que duran muy pocos minutos, pero hacen un gran daño.
Sí.
Y una de las palabras que utilizó es que, bueno, se acostumbraron a este fenómeno y no, uh-huh, tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? Dije yo. ¿Cómo?
A ver. Basta que te hayan dicho no tiene solución para que Armando Leguizamón busque la solución. Y ahí aparece.
¿Cómo? ¿Cómo que no tiene solución? No, no tiene solución. Por lo que escuchamos, se puede mitigar. Eso me gusta. Siempre mi señora me dice, vos necesitas algo, algún problema grande, grave, para que te enciendas. Necesitas, uh-huh, pero tiene que ser difícil, porque si no, no tiene sentido.
Sí, lo sencillo no.
No tiene sentido tus días. Y bueno, empecé. Bueno, necesito que me consigas reuniones. Así, uh-huh, que me consiguieron reuniones con la gente del municipio de Asunción en su mismo tiempo. Estuve con los ingenieros de la parte de hidráulica. Y bueno, me contaron el problema. Entonces, obviamente, me traje información de Asunción, en cuanto a la geografía y lo demás. Y después empecé a hacer un trabajo de investigación.
Claro,
porque
campo.
Yo no creo lo que me cuentan.
Claro.
Yo necesito investigar, porque
qué bien.
Si no, no sos inventor.
Qué bien.
Entonces no creo nada. Y por lo tanto, empecé a buscar los registros históricos. Y me estudié todos los informes que había de la Universidad Católica de Paraguay.
Vos sabés que es muy interesante lo que estás diciendo. Te interrumpo solo porque estás diciendo el paso de un inventor profesional. Fíjate, llegó algo que no tenía solución para alguien. Vos le trataste de encontrar la solución y ahora estás haciendo todos los pasos que haría o debería ser un inventor profesional. Continúa.
Entonces, bueno, empecé a indagar sobre los estudios que había sobre este fenómeno. Y me encontré que había un estudio de una universidad de Bélgica que decía que no tiene solución. Un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento. Y inicia el plan de la Gran Asunción diciendo que es un problema que no tiene solución y que solamente se puede mitigar los daños. Mm-hmm. Dije, ¿cómo que no tiene solución? Es decir, había varias explicaciones sobre por qué no tenía solución. Uno es porque, bueno, está dado no en una zona, sino en casi toda la capital y las ciudades aledañas. sino que es por la explosión demográfica y por el tipo de geografía y el tipo de lluvia. Entonces, y la estructura que tienen construida por debajo de las calles. Entonces, eso lo utilicé como esa parte donde dice la universidad no tiene solución, lo tomé como encabezado de mi proyecto.
Bien.
Es decir, qué arranco bien con esa frase.
Qué bien.
Así que, bueno, pero había un montón de datos, pero ningún dato, es decir, que explicaba la formación de este fenómeno y la dinámica. Y tampoco no había ningún modelo matemático. Me estudié todo.
Sí, sí, lo percibo.
Es decir, no había ningún modelo matemático explicando el fenómeno. Entonces, tanto de todas las universidades, de todas las, tanto empresas privadas que llevaron adelante el proyecto, como universidades. Y no había modelo matemático. No había un modelo explicativo de cómo se genera y la dinámica del comportamiento.
Sí.
Ni los principios fluidodinámicos que lo rigen.
Sí.
Entonces, como una pericia sin datos concluyentes.
Claro.
Te cuentan la historia.
Sí,
pero
sí.
No te dicen.
Y la historia que te quieren contar.
No se trata de eso, sino que son datos que fueron pasados por alto.
Por eso.
Porque no es que no se oculta nada acá, pero. Es decir, faltó un ojo crítico.
Claro, el ojo clínico, sí.
El detectivesco. Así que tomé eso y lo llevé a un modelo matemático para entender, para lidiar con números.
Qué bárbaro.
Para saber contra qué lidio. Así que, ¿nunca viste este programa Catástrofe Aérea se llama? Que te muestra de cómo, por qué cae el avión.
Sí, el motivo.
No es que queda ahí, fue una impericia o lo que sea. No, le buscan la solución, buscan el problema para darle una solución para que no vuelva a ocurrir, porque una tragedia en avión siempre son tremendas, es decir, no queda nadie vivo. Entonces necesitan tener datos de por qué se generó. Y eso se establece a un estudio minucioso del fenómeno, que se hace en laboratorio, se llama. Porque no puedes llevar un avión y estrellarla.
Claro.
Se hace en laboratorio. Incluso se han corroborado datos de laboratorio con un accidente simulado.
Claro,
de verdad.
Exacto, el simulacro. Exacto.
De verdad, pero es decir, con
sí,
un avión
sí,
que
sí,
se
sí.
cae.
Sí,
bueno,
sí.
Un accidente real.
¿Y vos qué hiciste?
Entonces, como no había datos matemáticos, armamos un ensayo de la ciudad para estudiar el fenómeno y establecer tiempos. Y encontrar ecuaciones para explicar el problema.
¡Qué fantástico!
Que no fue sencillo. Así que lo que hice es replicar lo que se llaman una microcuenca, entendiendo parámetros. Por ejemplo...
¿Y de qué manera lo replicaste?
Absorción del suelo, la explosión demográfica. La cantidad de explosión demográfica básicamente es cuánto... metros cuadrados se van cubriendo con hormigón y cuánto se pierde en absorción, precipitaciones, distancia hacia el punto más bajo, y todo eso, metros cuadrados, para saber que en una microcuenca podés lidiar con tantos metros cúbicos por segundo o por hora o por el tiempo que se establezca. Así que creé un modelo matemático para darle una explicación. Bueno, se encontró ese modelo. Uno puede lidiar con tantos metros cúbicos de agua, con tantos niveles de agua que sube abruptamente. Así que se encontró la explicación, pero no estaba la solución. Así que se tuvo que desarrollar un nuevo sistema de bombeo. Así que ahí inventé la bomba de empuje tangencial, que se patentó en Argentina y tiene un PCT internacional. PCT es una extensión del tiempo, una prioridad de tiempo, una extensión de la prioridad de tiempo a nivel internacional, presentado en España el año pasado. Una patente, es decir, un nuevo sistema de bombeo. Bomba de empuje tangencial se llama. Así que son bombas muy grandes. Así que desarrollé la tecnología para poder solucionar el problema.
Sí.
Se presentó el año pasado con las autoridades, pero justo estuvo el cambio de autoridades, de presidente. Así que hoy, es decir, que hace 2 meses volvimos a la carga con las nuevas autoridades y a gestionar esto. Así que ahora hay 3 lugares que se está trabajando para darle una solución concreta.
Ahora te hago una pregunta. ¿Cuánto fue la demora?
Y un proyecto de esta envergadura lleva tiempo. Entre la idea y y hoy estar hablando de dar una solución a un lugar son 6 años.
Bien, ¿y la bomba cuánto tardaste en desarrollarla, en crearla?
Por ejemplo, la bomba no, yo lo que es invento lo creo rápido.
Porque, ¿qué es rápido para vos?
Sí, tengo una habilidad natural. Lo que sucede es que después generar una patente.
Claro, a eso me apunto.
Presentar una patente, saber que la patente tiene que estar acompañada de un proyecto.
Me apunto a todo ese proceso.
De un proyecto. Entonces, patentar es algo estratégico. No puedes patentar como un loco, porque después llega a fin de año y la perdés. Entonces, la patente tiene que estar acompañada de el avance del proyecto para tratar de llegar lo más rápido, lo más cercano al proyecto para poder después seguir patentando en todas partes del mundo.
Medir los tiempos.
Medir todos los tiempos, ¿no? Es una cosa que van a la par. No, el desarrollo fue instantáneo, es decir, el invento. Lo que sé es que todo el proceso, después de los estudios, la información, las reuniones, llevó más tiempo. Desde el momento,
¿pero qué es instantáneo para vos?
Yo, para inventar, es instantáneo. Lo que sucede es que a mí se me dificulta, como a toda persona, proteger el invento y hacer un invento por sí solo no sirve de nada. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver cómo protegés el invento y a quién se lo vas a vender.
Sí.
Si vos patentás y no lo podés llegar a producir, al año te queda de dominio público. Entonces es un mal invento.
Bien.
Entonces uno tiene que desarrollar el invento, probarlo, hacer una búsqueda antecedente muy minuciosa a nivel internacional y tenerlo ahí listo para patentar cuando sea el momento estratégico.
Me gustó tu chasquido.
Mientras tanto, tenés que generar relaciones para poder colocar ese invento en el mercado. Y como estamos hablando de una bomba que tiene 5 metros de diámetro,
yo también te digo que así creo una bomba de 5 metros de diámetro.
Entonces, no es fácil de venderla. No es fácil de colocarla, porque es un proyecto estatal, es decir, en este caso, que no es como vender una funda de teléfono.
Pero recibiste el apoyo de Paraguay.
Recibí los buenos oídos y la buena predisposición.
Bien.
Así que ahora estamos nosotros presentando el proyecto para ver si se puede llegar a empezar a ejecutar en febrero.
¿Y qué posibilidades te dio el nuevo presidente?
No estuve con el presidente, estuve con intendentes, en este caso. Todas las posibilidades.
Bien.
Hoy se puede decir que la pelota la tengo en mi cancha. Así que los primeros días de diciembre voy a estar nuevamente y le voy a tirar la pelota a la cancha de ellos. Sí, esto es un juego así.
De estrategia,
pero
como
así
siempre decimos.
Me fue bien, por un lado, después también avanzamos con minería. Nosotros nos fuimos declarados el año pasado de interés nacional por el Congreso de Paraguay.
Sí.
Ahora estamos tratando de avanzar nuevamente para, también acordate que hubo cambio de autoridades, para darle el último toque. Ver si se puede hacer una alianza con este país para poder hacer una minería ecológica participativa para todos los paraguayos.
Bien.
Así que
ahí
en síntesis me fue bien.
Tu invento profesional. Y después está el tema de minería, que nosotros lo hablamos con Leguizamón Tecnología Minera, minería participativa, etcétera. Ahora también hay otro punto. Tenemos una nueva dirigencia y a partir de ahí los lazos. En lo que tiene que ver con el intercambio comercial, ¿también están ellos abiertos para este intercambio comercial que vos estás haciendo a nivel de nuestro país e internacional? Nacional.
Esto es tecnológico, entonces no hay dificultad, porque acá hay un, si todo sale bien, proveer de una tecnología exclusiva.
Pero yo te hablo del otro abanico, del comercio internacional, ¿no lo trataste?
No me corresponde por la función que yo tengo, es decir, yo dirijo una empresa que está luchando por meterse en el mercado minero y en el mercado de desarrollo de tecnología. A mí hoy no
es el objetivo.
No me quita tiempo. No me quitaría tiempo en hacer otras cosas relacionadas. Sí, lo que estuve avanzando con el Centro de Negocio Nacional e Internacional.
Exacto.
Para hacer un Centro de Negocio Nacional e Internacional en Paraguay.
Esa.
Entonces,
¿cómo sé?
Pero que tuve otras reuniones con un grupo muy interesante. No me alcanzaron los minutos. Pero siempre en ámbito privado.
Sí.
Yo trato de dejar la política fuera porque yo no puedo gobernar ese tipo de cosas. Es decir, no puedo dar certeza sobre...
¿Y cómo va el camino del Centro de Negocios a nivel internacional
acá
en nuestro país?
Va bárbaro, va muy lindo. Está quedando, ya está casi terminado. Ahora me quedan un montón de reuniones todavía con varios embajadores y con agregados comerciales de muchos países para hacer una alianza que le sirva a todos. En este caso, ahí sí, a la Argentina, pero a través de lo práctico que es en alianza productiva.
Bien.
Y comerciales.
Y ahora viene la pregunta en la cual nosotros habíamos diseñado, porque siempre hacemos un flyer para los distintos programas, que dice, ¿la Argentina es pobre como dicen o es rica?
No, que dice que la Argentina es pobre no sabe absolutamente nada de nada y tiene que volver a todas las bases de la formación académica.
¿Y por qué vivimos como pobres porque en algunos casos?
Miente,
¿y hay
que
un
algo,
40% de pobreza?
Miente que algo quedará. Una mentira repetida tres veces suena como verdad. Dicha dos veces y repetida tres suena como verdad. Entonces, a los argentinos, a veces en la incertidumbre que uno vive, en la...
En el fragor de la lucha.
En la desesperación, en todos estos problemas que nos gobiernan, no tenemos tiempo de ser crítico y poder analizar detectivamente las cosas que nos dicen, las mentiras que nos dicen. Entonces, la gente está acostumbrada a engañarnos, la política sobre todo. O sea que yo soy muy respetuoso de las instituciones, no voy a hablar de la política que nos gobierna ni la que nos va a gobernar, pero mucha gente nos ha dicho que la Argentina es pobre y es una persona totalmente mentirosa. Porque puede discutir con alguien que del otro lado no lo responda. Por ejemplo, te dicen Japón es rico. Nace un japonés y tiene $79,000 de deuda. La verdad que es un rico bárbaro. En el ABC de contabilidad, ¿cuándo una empresa es sustentable? Cuando genera más de lo que debe. Debe haber. Si nace con $79,000 de deuda, no sos buen administrador. Japón es un país pobre. Es una burbuja financiera, se llama. Y es la burbuja más grande del planeta, que nunca, no estalla porque está contenida. La burbuja financiera inmobiliaria más grande del mundo la tiene Japón.
Ahora,
Armando, desde el año 67.
Argentina es rica.
Pero
¿por
para,
qué tiene tanta pobreza?
Ahora, entonces, vos fíjate que te digan Japón, que es del primer mundo, que es rico, es mentira, porque tiene más deuda que lo que produce. Ahora, ¿la Argentina cuánto tiene? Creo que son $8,000 por persona de deuda. Estados Unidos tiene 70 y algo. Entonces, ¿cómo evalúa la riqueza? Es con la capacidad que vos tenés, la capacidad que tiene tu país de generar riqueza a través de la venta de materia prima y a través de la industrialización de la materia prima. ¿Dónde está el problema? El problema de lo argentino está en que las materias primas no se industrializan. Y al mundo le conviene que siga siendo pobre. Porque te compran la materia prima y después te la venden industrializada.
Y en relación a esto, ¿qué opinas vos de las privatizaciones?
Yo te contesto ahora, pero respondiéndote a la pregunta anterior, fíjate, tenemos absolutamente toda la tabla periódica completa de minerales. Completa, completita, de punta a punta. Minerales de primera categoría, oro, cobre, plata. Minerales de segunda categoría y minerales de tercera categoría. Todos,
sí,
absolutamente todos. Tenemos una de las plataformas marinas más grandes del mundo, sin explotar, y nos saquean todo. Tenemos la superficie cultivable, una de las más grandes del mundo, cuarta, quinta más grande del mundo.
Sí.
Tenemos energía,
petróleo. Sí, te comprendo. Consiguiente, tenemos mala dirigencia política.
Tenemos hidroeléctrica, tenemos energía atómica. Tenemos una mano de obra joven, no capacitada, pero tenemos una mano de obra joven. Somos muy poquito, apenas 50 sí. millones de habitantes. Entonces, tenemos todo lo que un país necesita para crecer. Lo único que falta es un administrador del recurso. Un administrador del recurso.
Pequeño detalle, ¿no?
Porque, a ver, ¿de qué vale?
Sí.
¿De qué vale? A ver, si le das a un cerdo, a un chancho, un fajo de dólares, ¿qué hace un cerdo? Nada. Se lo come.
Obviamente no sabe qué hacer.
Es decir, no sabe qué hacer. Por más que le dé diamantes al cerdo, ¿qué va a hacer? Entonces, a ver, no hay buenos vientos para el que no sabe dónde ir. No hay nunca. Es decir, ¿qué mejor que tener 3.500, ¿sabes lo que son 3.500 kilómetros de cordillera? ¿De cordillera por 200 kilómetros de ancho? ¿De minerales? Solamente Mendoza tiene la reserva más grande del mundo de minerales, de oro. Ahora, estamos hablando de 3.500 kilómetros de cordillera. Tenemos, en ese lugar tenemos, con esos explotados seríamos los más ricos del mundo. Ni hablar de todo lo que te nombré. Somos dueños del alimento, somos dueños de las materias primas. En cuanto a energía, la Patagonia está inexplorada. Podríamos tener tantos pozos como personas.
Sí.
Entonces, ¿cómo somos pobres? Porque tenemos malos administradores y siempre lo tuvimos. Siempre lo tuvimos. Este Buenos Aires que hoy las personas ven, ¿qué se creen? ¿Que vino misteriosamente? No, es el fruto de la producción nacional, es el fruto de las empresas nacionales, todos esos edificios que vos ves, YPF, ahí, fíjate, empresa en la frente de la Casa de Gobierno, todos esos edificios son fruto de empresas nacionales. Son fruto de empresas extranjeras que se radicaron en Argentina y ellos pusieron el dinero para crearla. No vinieron a comprar lo que ya estaba hecho. Entonces, es fácil hacer dinero si te dan la empresa, te dan el financiamiento, te permiten comprarla, claro, así cualquiera es millonario. Ahora, ¿por qué privatizar YPF? ¿Por qué? Explícame por qué privatizar YPF.
No únicamente YPF. Bueno, Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles.
Pero decime, a ver.
Por eso que te pregunté la privatización en general, ¿qué opinas?
Es una mentira.
No, va a ser una realidad.
Es una mentira que te digan que la van a privatizar porque no son eficientes. Cambia la persona. Cambia la persona que la dirigen hacia la eficiente. Si vos querés competir con alguien, con lo privado, bueno, invita a una empresa extranjera que forme su petrolera en Argentina, que ponga el dinero y que compita. ¿Por qué le tenemos que dar los recursos nuestros? Decía, explícamelo. Es decir, que yo, ¿sabe qué? Voy a tu casa y dono tu cama, dono tu placar, dono tu ropa. Claro, si es tuya. Así cualquiera es bueno. Entonces, yo tengo que donar lo mío. Ahora,
los que apoyan las privatizaciones te dicen, sí, a través del Estado, aguárdame, sí, ahora te lo digo, sí, a través del Estado no se puede hacer, dan pérdida, entonces, ¿para qué permanecer con empresas que dan pérdida? Actuemos con las privatizaciones y se los damos al capital privado.
Qué buen negocio, la verdad que sí, qué bárbaro, sí, la verdad que muy bueno, la verdad que muy buen negocio. Invítalo a que discutan conmigo, a ver cuánto duran. A ver cualquier economista lo desafío que está del otro lado. Que venga a explicármelo a la privatización. Me conozco la historia financiera de todo el planeta. De Haití hasta Mongolia.
¿Vos no crees en las privatizaciones? Que sean efectivas.
Me conozco los artículos de privatización de ferrocarriles argentinos y los actores. Entonces, conozco absolutamente todo. Hasta cuántos empleados tenía, los ramales, las estaciones. No me las acuerdo todas. Me acuerdo absolutamente todas. Todas las empresas estatales que tuvo el país. Entonces, ¿quién las creó? Porque del otro lado es fácil discutir con el que no te responde. Invito a cualquier economista, aquel que no sea gallina, a discutir conmigo sobre la privatización. Lo desafío, le doy 20 minutos de ventaja.
A ver. Ahora, ¿qué mensaje le podés dejar a los oyentes para vos?
Es que la privatización, eso es un bien del Estado. El Estado, con sus cosas, debe convivir con lo privado. Aquel que quiere invertir en el país, que invierta en su negocio, no en el negocio de los argentinos, que es la empresa pública.
Entiendo, no tomando los recursos naturales.
Pero ¿cómo vas? A ver, el Estado hace una ruta.
Claro, eficientizar a los que están.
A ver, el Estado hace una ruta, 1.000 kilómetros, y se la da a un tercero para que la administre. Administrala vos, si vos pusiste el dinero. El Estado puso el dinero. Ahora, yo estoy a favor también de lo privado, porque soy privado. pero ¿querés
Ahora, si vienen capitales privados, ¿te ponen más y le hacen mejor?
A ver, no. Pero si viene capital privado, en el ejemplo de la ruta, hacé los 1000 kilómetros de ruta, los 100 o los 10 kilómetros, y te doy 50 años para que vos pongas un peaje, porque vos invertiste el dinero, vos hiciste la ruta, entonces yo te digo, amortizá tu inversión, te doy 50 años para que vos cobres el peaje. Ahí, perfecto, bienvenido, bárbaro, así se hizo Ferrocarriles.
Vos decís que es la combinación público-privado.
No es la combinación. A ver, el Estado te tiene que dar las herramientas para que vos te desenvuelvas comercialmente. Entonces, si vos venías a poner una aerolínea, trae el dinero, comprá los aviones y yo te doy la ruta. Si vos querés venir a poner una petrolera, te doy el área.
¿Qué bueno, querés? Pero te dirían, vos querés las chanchas y las 20, y todos los chanchitos.
No, por eso te doy 50 años. ¿Cómo hicieron? A ver, ¿cómo se encuentra
el ferrocarril? El que hace negocios no piensa en 50 años. Pero, piensa ver, en proyección, no. pero no en 50 años. No, en 50 no, años no, ya no vive.
Ahí estás equivocada. Porque las corporaciones no son dirigidas por personas. Las corporaciones perduran a lo largo de las décadas y
ya
los siglos.
Ya lo sé, pero ¿un plan a 50 años?
Es que en minería no existe un plan a 10 años. En minería son a 50 años.
Estás como el presidente electo, a 35 años vamos a estar
bien. No, pero a ver, una corporación no hace un plan a 10 años, no existe. Las personas van cambiando en las corporaciones. Una corporación que va a hacer un proyecto de minería, esa no es a un año, a 10 años recién podés empezar a explotar. Vos tenés que amortizar todo eso. Son 30, 40, 50 años un proyecto minero. Ahora, son corporaciones. El ferrocarril argentino, todo se construyó con rutas que fueron concesionadas por 30, 40 años, donde capitales británicos venían, ponían el dinero, hacían la vía, hacían la trama, el trazo, y le daban 30, 40 años para que se amortice. Así funciona el canal de Panamá. ¿Cómo se construyó? 100 años.
Es decir, sí, pero hoy lo veo inviable.
No. ¿Cómo funciona en otro lado y acá no?
Hoy lo veo inviable.
¿Pero cómo funciona en otro lado y acá no?
Porque hay certidumbre en otro lado.
No, funciona porque tenés un buen administrador.
Por eso, hay certidumbre. Un buen administrador te da certidumbre.
Es decir, del otro lado hay una persona que protege,
claro,
protege y cuida los intereses de su patria. Entonces, a veces es mejor quedar bien con los amigos, porque después de 4 años te vas, después de 8 años...
Ese es el punto.
Entonces, hace negocios. Entonces eso es incompatible, es incompatible con la función de un político. Ahora, no todas las personas ponen la cabeza a la guillotina, por ejemplo, como yo la pondría, cuidando los intereses de la patria. Ahora, lo privado va por un camino y lo público va por otro camino. Es sano que compitan, es sano que haya las mismas condiciones, es sano que haya la misma transparencia. Ahora, lo que no es sano es que lo público se lo regale prácticamente
al privado
para que haga su dinero. El privado que invierta.
¿Y entonces, nosotros podemos competir con las grandes tecnologías?
Es decir,
del mundo.
Sí, pero por supuesto que podés competir. Sí, la
gente es
muy capaz. Muy capaz.
Te pregunto.
Y fíjate el caso mío, no mami, si yo no puedo competir con mis pocos recursos. Te dije que un montón de universidades dijeron que no tiene solución y yo les traigo la solución a través de un invento y una patente. El argentino es muy capaz. Del otro lado hay gente que me está escuchando, gente de universitaria muy capacitada, con una sangre hirviendo para salir a la calle, y no tiene los medios.
Sí.
No tiene los medios, porque no hay herramientas para que la gente capaz que está del otro lado salga a luchar por nosotros, por la patria. Ahora, necesita herramientas para que se envuelva la gente. El argentino es muy capaz. Es una persona con mucha tenacidad, con mucha flexibilidad, una capacidad de reposición muy, muy grande. Ahora, por supuesto que puede competir y además puede superar. Pues nosotros estamos acostumbrados a atar las cosas con alambre y eso significa, en pocas palabras, es hacer mucho con poco.
Exacto.
Entonces, hacer mucho con poco. Entonces, eso está demostrado. Mira Pagani. Vos fíjate el caso de Pagani. Tiene la fábrica de auto deportivo más costosa del mundo. Podría ser Argentina, pero los echaron. Lo echaron a través de sus decretos y de gente que está relacionada hoy con la política. Por culpa de esas personas. Y Pagani fue exitoso. Es argentino. Hay un montón de ingenieros que están deseosos de venir a Argentina, pero si alguien lo invita a construir la patria. ¿Pero qué van a venir a construir qué? Construyen algo y después se lo venden a otro. Se lo regalan. Es una locura. Vos fijate el caso de Yacyretá, mirá, cómo Paraguay vive y tiene una regalía muy interesante a través de Yacyretá y a través de Itaipú. ¿Cómo sí. lo va a privatizar un ingreso genuino? Hacerlo más eficiente. Aparte una cosa, yo te voy a mostrar. No, a ver, una cosa es la economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía de mi empresa? ¿Usted pensá que la economía es una parte vital en mi empresa? La parte vital de mi empresa es la tecnología. Una economía no anda, un economista lo saco. Si un contador no me va, traigo otro.
Está muy bien.
Entonces, ¿quién es?
La tecnología y la innovación.
¿Pero quién es? Para mí nada.
Uno más.
No hay nada. Pero yo le doy punto a la ingeniería. Le tiro toda la flor a la ingeniería. Porque es la que genera la riqueza. Entonces, ahora te lo voy a llevar a otra
y
forma.
Y no encontrás dos ingenieros iguales.
No, cada ingeniero es único.
Por eso.
Es lo que construye en la patria.
En cambio, el economista
es lo que genera
sí.
riqueza. Porque es lo que se encarga de industrializar la materia prima. Debe haber muchísima carrera de ingeniería.
Yo coincido.
Ahora, volviendo al tema.
En eso.
A ver, vos fíjate. Si la parte más importante en una empresa es el desarrollo tecnológico, y para el desarrollo tecnológico hay lo que se llama presupuesto. Toda empresa tiene un pequeño presupuesto, mediano o grande,
sí.
para desarrollar nuevas tecnologías para poder competir.
Sí.
Entonces, si esa área desaparece, tu empresa se funde. Entonces, el ferrocarril o aerolíneas o YPF o cualquier empresa estatal son clave para que la Argentina se desenvuelva. Y te lo voy a demostrar por qué. Porque no es todo número, es inversión. A ver, te voy a decir, una empresa, Caterpillar, 5.3% de su facturación invierte en desarrollo tecnológico. Y vos me decís, ¿por qué Caterpillar invierte tanto? Si tiene todo el mercado mundial, hasta zapatillas fábrica. Porque es necesario estar adelante. Ahora, el 7% de... Te ves una empresa que es importante, creo que es en la de tractores, ya me va a venir.
Sí, sí.
Creo que Massey Ferguson.
Sí,
el 7%
sí.
de su facturación. De los cuales dicen que solamente de ese 7%, que son muchos miles de millones de dólares, solo el 1% sale con buenos productos. El resto es pérdida. Pero ellos no lo ven como pérdida, lo ven como herramientas necesarias para poder crear nuevas tecnologías. Cada 100 prototipos, solamente uno sale al mercado. El resto es como si fuera pérdida, pero ellos no lo ven como pérdida. Lo ven como necesario para poder competir. Ahora, en una aerolínea o en el ferrocarril, es necesario que la gente se comunique para que pueda desenvolverse y progresar. Es una inversión que debe hacer el Estado y no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? ¿Qué es la Argentina? La Argentina lo que es gracias al ferrocarril. Y antes, cuando se hizo el ferrocarril, no había habitantes. Se iban creando estaciones que no había nadie.
Sí.
Pero el tren paraba igual. ¿Por qué? Porque si no tren no se puede desarrollar la ciudad.
Comunica.
Carlos Casares, ¿cómo viene?
Comunica.
Entonces, eso permite que la gente diga, che, como hay tren, me voy a radicar en este lugar. Y voy a poner mi empresa acá. Como hay tren, voy a sacar mis productos de acá. Entonces, es necesario. Es una inversión. La comunicación a través de aerolínea y a través de los ferrocarriles es fundamental, igual que de las rutas. No se trata de a quién le dé ganancia, porque en un país no se trata de darle ganancia a todas las personas. Se trata de darle ganancia a un país y no a las personas individuales. Al país entero, colectivo. Si no, pone tu empresa y mostrame cómo sos exitoso, porque es fácil administrar los recursos a la persona que, total, si pierden, no perdés vos.
Bien.
Así cualquiera administra.
Yo te propongo algo, relajémonos un poquito, vamos con un temita musical, una pasión muy grande estamos teniendo hoy, un tema, relajamos y continuamos con mucho, pero mucho más, inventos culturales.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top,
back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Temazo, me encuentro viéndolo y disfrutándolo, aparte de yo también, Armando, y en el área de operación técnica lo cantó todo también Juan, el mago aquí presente. Mi querido Armando Leguizamón, si yo te digo Leguizamón Tecnología Minera, los pasos a seguir, presente y futuro.
Ah,
qué pregunta,
no, puntualmente, porque una pregunta muy...
Minería.
Mira, para minería, para el país es un momento clave.
Claro.
Ideal. Es ideal para que la Argentina pueda verse beneficiada de los beneficios que trae la minería. Lo que sinceramente te digo es que dudo de que el argentino sea beneficiario.
Coincido.
Va a pasar lo mismo que siempre.
Coincido.
Porque la minería es tan grande. Por eso es que es tan difícil la lucha de esta empresa por ser diferente y ser transparente. Leguizamón Tecnología Minera está tratando de llevar adelante proyectos, tratando de reunirse con provincia para presentarle un proyecto que la minería quede en Argentina, que sea para el común de nosotros, para todos, para la población.
¿Y si te privatizan la minería?
La minería está privatizada, ¿de qué estás hablando?
Por eso te lo digo.
Está privatizada, siempre estuvo privatizada.
Por eso, es un chascarrillo.
Es decir, podría haber cientos de miles de empresas chiquitas haciendo minería. Si ni siquiera podemos mover un mineral en la montaña.
Sabía que te iba a encontrar.
Entonces, siempre estuvo privatizada, pero burdamente privatizada. Los capitales te ponen todas las condiciones.
Claro.
Entonces, a ver, te ponen las condiciones, te ponen absolutamente todo, se quedan con todo. Entonces, nosotros estamos yendo, por ejemplo, hace un ratito se fue una persona de una provincia del norte argentino. Y, bueno, venimos bien, venimos con una buena estrategia, diferente. Necesitamos mucho el apoyo de la política provincial para poder llevar adelante un proyecto ambicioso de minería participativa, minería para todos los argentinos, para cambiar realmente la forma de vivir. Pues tanta riqueza absurdamente inmensa tiene, y el planteo nuestro es una minería tecnológica participativa para que la provincia se vea beneficiada. Entonces, nosotros vamos a seguir el mismo camino, tal vez sea más fácil o tal vez sea más difícil cuando asuma el nuevo gobierno, no lo sé. Yo tengo mis apreciaciones personales, pero no, nunca hago política de la gente que está gobernando ni la que va a gobernar. Y te puedo decir que tenemos un plan, por eso automáticamente activé el tema de minería en Paraguay, es decir, plan B. Creemos que con nuestra tecnología y con nuestra capacidad de hacer estrategias diferentes, podemos llegar a ser una buena empresa en muy corto plazo.
Bien. Armando, ¿sabes qué me gustaría? Que ayudemos a visualizar a Leguizamón Tecnología Minera en el lugar in situ. Hacé de cuenta que los oyentes en estos momentos estamos cerrando los ojos e ingresamos a Leguizamón Tecnología Minera. ¿A dónde ingresamos?
Quiero que nosotros... A ver, imagínate que cuando uno empieza con el plan estratégico mío, siempre hablo de las 30.000 páginas, 1.206 archivos, 35.000 en total, en plan estratégico, plan 2011-2041. Imagínense las personas del otro lado, 30.000 páginas escritas como plan para sacar a la Argentina adelante, en todas las áreas. Comenzando, yo en este caso, tratando de ser exitoso yo, demostrando que desde que empezamos este programa a difundir mis ideas, es cómo se puede llegar a contar que uno tiene un plan maestro para sacar realmente adelante este país a través del trabajo y a través de la tecnología y del proyecto. Entonces, dentro de este plan estratégico de las 30.000 páginas, hay una hoy que está saliendo a la luz, que es Leguizamón Tecnología Minera. Leguizamón Tecnología Minera es una empresa que tiene una tecnología para extraer minerales en seco y sin contaminante. También puede ser asociado con agua, donde en su momento yo la pensé originalmente. Cuando inicio este camino tenía otro pensamiento, era más capitalista.
Bien.
Muy capitalista. Siempre ¿cuándo voy a tener esta cantidad?
Claro.
Entonces, cuando empiezo a acercarme a Dios, mis prioridades cambiaron. Entendí que uno debe trabajar por los demás, obviamente, no descuidar la empresa ni nada, darle la ganancia que corresponde, pero en beneficio de. En beneficio, digo, ¿cómo hago una minería participativa? ¿Qué locura estoy diciendo? Bueno, me tuve que leer absolutamente todos los códigos de procedimiento minero del país, de los países limítrofes, historia financiera de la minería y todo lo demás. Todas las leyes de Argentina, financiera, de personas jurídicas, es decir, derecho societario. Y no encontraba la forma de que las personas fueran parte de mi empresa. Así que Leguizamón Tecnología Minera, en su momento, después de indagar y encontrar agujeros en la ley, creó lo que se llama... una sociedad muy chiquita que después hizo una ampliación de capital. Yo cedí la tecnología mía a la empresa.
Bien.
Hice un aumento de capital y hoy está en IGJ un aumento de capital de 1.500 millones de acciones. Leguizamón Tecnología Minera tiene más acciones que cualquier empresa argentina y son 1.500 millones de acciones. Entonces, ¿cómo hacía partícipe a todo el país de una gran empresa argentina? Entonces, porque el llevar adelante esta empresa fueron muchos tropiezos que tuve con capitales, donde todos los capitales que me he sentado dijeron lo mismo: vamos a llevarnos el dinero afuera. Entonces digo, no, pará, no estás hablando con uno más de los de ustedes, ¿no? Mirá la bandera que tengo atrás, ¿qué estás diciendo? Entonces, otro, bueno, pongo el dinero, sacame todo lo chiquitito que
tengo.
Entonces, no, estás hablando con Armando. Yo no soy ese tipo de persona a la que estás acostumbrado a sentarte de que se venden el alma por un dólar. No, no, estás equivocado. En cada célula hay una bandera argentina impregnada. No tengo mitocondria. Tengo una bandera argentina. Entonces, fue muy difícil. Todos los capitales que me he sentado de extranjero, todos piensan igual. No le importa nada el país.
Exacto.
Le importa llevarse el dinero.
Exacto.
Y si te pueden dejar una tonelada de residuo en el almohadón, te la dejan sin ningún remordimiento. Y si te tienen que pisar, te pisan y te hacen estiércol. Ahora, entonces, basando en eso, digo, ¿cómo? ¿Cómo llegué hasta acá? A través de unos 70 socios ya tengo ahora, pequeños microinversionistas de mis diferentes empresas que he creado, que compran acciones a través de un instrumento que se llama aporte irrevocable. Entonces digo, bueno, vamos a ampliar eso. Yo quiero que, ya que lo hicimos con chiquito, seguir haciéndolo con chiquito, pero a lo grande. Uh-huh. Por eso se me ocurrió la idea de hacer este aumento de capital a través de la incorporación de una tecnología a la empresa, uh-huh, que está todavía en tramitación en IGJ, pero cuando se logra cerrar este aumento de capital de 1.500 millones de acciones, vamos a hacer la empresa con más acciones de Argentina.
¡Qué extraordinario!
Entonces, de esa forma, los argentinos pueden ser parte de una empresa concebida para ellos. Uh-huh. Concebida, en este caso, para un privado, pero se puede decir que, en mi caso, abro las puertas al ETM para que formen parte de esta guerra, se puede decir, contra los capitales. Uh-huh. Para no estar solo, porque solo es imposible. Si bien yo armé un buen equipo de trabajo, sí, es solo.
Obvio.
Es decir, todo el tiempo me siento con capitales.
Obvio.
Y ya te he hecho escuchar audio que te dicen, sí, vamos a ver hasta dónde te aprieta el zapato.
Sí.
El capital es nuestro y no hay dónde pedirlo. Entonces, con esta idea de que la gente pueda comprar en su momento acciones cuando estén disponibles y estén a través de los fideicomisos por cada región y todo lo demás, sean parte y me ayuden a pelear esta guerra contra los capitales para que realmente la riqueza la veamos nosotros y no se vaya de vuelta como siempre se va.
Y en ese proyecto, ¿en dónde estamos? Es decir, ¿cuándo podríamos empezar a invertir?
No, ahora estamos haciendo una alianza.
A formar parte.
Estoy presentando un proyecto de ley y un proyecto de minería participativa para una provincia. Hoy se fueron. Muy interesante, muy novedoso, único, inspirado, porque una inspiración. Pues muy buen proyecto. No es porque lo haya desarrollado yo, sino porque es perfecto. Para cambiarle la forma de hacer minería a una provincia. Yo creo que se va a sumar otra inmediatamente. Si todo sale bien y eso se logra firmar, los instrumentos, cuando se aprueben en IGJ y los fideicomisos que estamos formando y abra el Centro de Negocio Nacional e Internacional, los argentinos van a poder invertir.
Bien.
Todos. Pero esto no se trata de invertir, esto se trata de... Yo lo veo como que se sumen a mi lucha.
Claro.
Yo soy de una imagen de todo argentino luchador que le pegaron bofetada toda la vida.
Bien.
Entonces, que formen parte.
Qué bien.
De que nosotros, como argentinos, no tenemos que subyugarnos a los capitales extranjeros. Nosotros tenemos que ser más inteligentes y tenemos que aprender a defender lo nuestro. Es hora que los argentinos empiecen a defender lo nuestro. Nosotros somos los que tenemos el poder. Entonces, yo con Leguizamón Tecnología Minera, el Centro de Negocio, estoy dispuesto a llevar adelante este proyecto para todos nosotros.
Bien.
Para que realmente nos cambie la vida y que volvamos a tener esperanza en lo argentino. Es decir,
hacer patria.
Hacer patria. A ver, no hay que quedarse con el miedo de las represalias y todo lo demás. Yo siento que se puede. Obviamente, solo no. Por eso es que creé todo esto, ese instrumento, para que me acompañen. Así que esperemos que ahora pueda abrir el Centro de Negocio, que me acompañen todos los países que ya me levantaron la venia, para que no solamente estemos solos, sino que nos acompañen otros.
Bien. Y vamos a hacer patria con él, con Leguizamón Tecnología Minera, obviamente, con Armando Leguizamón. Hay algo que también quiero decirle a los oyentes que no lo ven. En realidad, ahora con las cámaras van a poder percibir lo que es tu emoción.
Sí, a veces yo tengo una cosa que me viene un montón de cosas en la cabeza y a veces es muy difícil mantener el hilo de la conversación cuando le pones la pasión por encima y el sentimiento, porque hay una mezcla de sentimiento,
sí,
y de discurso y de palabras. Entonces es muy difícil.
Así es.
Y cuando hay mucho contenido, peor. Pero debemos recuperar lo que hemos perdido.
Bien.
La esperanza.
Bien. Armando Leguizamón, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13 haciendo inventos que...
Inventos culturales.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Inventos culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.